cubano.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
Papi, raga chaca, pa tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga chaca.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra, de todos, incluidos los cubanos y los que no merecen haber nacido en Cuba y todas esas cosas que dicen ellos y que a nosotros no nos importa. Hoy es un día grande, y digo que es un día grande porque estamos Coca y yo, Coca y Bosco contra el mundo. Hoy vamos a demostrar que se puede prescindir del señor Pablo Fuentes Viñoly. Podemos quitárnoslo de arriba. Incluso Mike. Porque hoy este regajero, no reguero, perdón, que comienza ahora mismo, que acaba de comenzar, y ustedes oyeron a Joan diciendo que disfrute. Joan es amigo mío, por eso él lo trata de esa manera tan singular y dice que nos ponga para que se divierta, dice Joan, y se lo agradezco realmente porque esto es un regajero, no un reguero y no un programa tampoco. Pero les digo, Gilberto Bosco Reyes García es mi nombre, ustedes saben que ahora nos hemos pasado a la nobleza. Si quiere, pon el instrumentalito ahí para ir dándole color al espectáculo. Que por ahí anda uno. Déjalo por ahí abajito, suavecito. Y hoy me acompaña Delfín Lázaro Coca de la Cruz. Para que no se vayan a perder. Y él y yo estamos aquí para llevarlos a ustedes este regajero no reguero. Número telefónico no voy a dar hoy, porque estamos solos los dos. Yo no quiero ser torero. Bueno, el caso es que ya vamos a comenzar este programa. No damos el número telefónico, damos el email. RadioRevoltillo@gmail.com. RadioRevoltillo@gmail.com. Ahí nos puedes escribir. Y ya nos han escrito algunos amigos. Acabo de firmar la petición Luciana, libertad para todos los detenidos en Luciana. Y pensé que te podría interesar. Estamos intentando conseguir 100,000 firmas y necesitamos todo el apoyo que podamos para conseguir. Puedes leer y firmar la petición y me lo envía aquí Serafín. Serafín, no hay problema ninguno, por supuesto que me voy a unir. Pero siempre lo digo, afortunadamente esto es un país de leyes. Desgraciadamente podemos hacer y vamos a hacer todo lo posible. Porque una de las cosas que iba a decir con esto mismo del muchacho este que vino en la barriga, como dicen aquí, en la barriga del avión desde Cuba, vamos a hablar de eso luego. Se han no sé cuántos miles de firmas. En la mañana estaba escuchando a Willie Allen. Willie Allen es un abogado de inmigración. Yo pasé por sus manos. O sea, mi caso, como dirían la gente que sabe, pasó por mis manos, por sus manos. Y es un tipo con el que se puede confiar y afortunadamente es el que está representando a este muchacho que vino en la barriga del avión. Pero es como todo, como decía él, hay leyes y tienes que de verdad hacer todo el esfuerzo posible para demostrar realmente. Y él decía una cosa que me llama la atención, que no es miedo a lo que pasó o miedo a lo que te puede pasar. La cosa no, la cosa es el miedo futuro. O sea, ¿qué te pasará en el futuro si tú te regresan a Cuba? Esto es lo que plantea Willie Allen y me parece, tú sabes, mucho mejor. O sea, porque que tú hayas en algún momento estado preso, mira cuántas cosas no pasan en Cuba y la gente se calla, se tranquiliza y lo único que hacen es seguirle dando cuero, porque eso no tiene razón. Allá, para bien o para mal, siempre te van a dar. Lo mismo le dan a Luis no sé qué cosa, el que fue presidente de la FEU, que al que el calvo que iba a hacer las renovaciones en el país, a cualquiera le dan. Si estás o no estás, como quiera que te ponga, tienes que bailarlo, como decía alguien. Y entonces nada, ese muchacho depende ahora de qué suceda. Y imagínate tú, con los ojos vendados y la espada y la balanza, la ley. Falta electricidad por descaro del gobierno en la finca San Manuel. Soy residente de la finca San Manuel en el municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Esta finca está ubicada a 13 o 14 kilómetros de la ciudad de Cárdenas, a mano izquierda, en la carretera que va hacia el poblado de Máximo Gómez. En San Manuel hay 47 viviendas, un promedio de habitantes mayores de 16 años de 80-90% y menores de 21, el 20-30% de esta población. Va a ir a la cama sin comer. Me encontraba en el poblado de Mercedita cuando comenzó a llover, serían las 4:30, 4:35, 5 minutos después de comenzar la lluvia, los comunistas tumban la corriente, perdón, Esto es él el que lo escribe. Yo no creo que existen los comunistas. No creo, no. No existen porque eso nunca se ha puesto en práctica y por tanto, no. Es cuento. Es una manera de decir, ¿no? Tumban la corriente como siempre. Cuando se llama a la empresa eléctrica es lo mismo. Hay rotura. Pero suponiendo que... No hay manera de que digan que no tienen petróleo. Ni muerto lo dice. Suponiendo que sea cierto, que para mí es mentira, ¿por qué la rotura ha perdurado a través de los años? Es como ahora que puse el humor cubano de hoy, el Granma. Lo primero que hago en la mañana es levantarme y abrir el Granma. Lo que dice exactamente es que dice que tienen que aprovechar cada palmo. Y ahora es que aprovechan los palmos de tierra. 60 años y vas a aprovechar los palmos de tierra ahora. ¿Y qué vas a hacer con el marabú que hay en todas partes? ¿Hacerlo carbón? ¿Te vas a pasar la vida haciendo carbón? Es complicado. Si se habló de que éramos un país que solo exportábamos azúcar y tabaco y que era la caña era la base, y ahora no hay ni eso, ni siquiera. Bueno, cuando se llama la empresa, dice acá el hermano, te dicen que hay roturas. Y él dice que ¿por qué? Dice, hoy, por ejemplo, a las 7 de la noche ya no llovía y no tenemos electricidad. La pusieron a las 11 y 15 de la noche. Eso es abuso. En otros lugares llueve, hace viento, caen truenos y no se va la corriente. En la finca San Manuel llevamos años pasando por este abuso. Denuncia Divaldo Valcárcel González, Movimiento Recuperación Democrática en Cárdenas, Matanzas, Cuba. La gente me dice, y tuve una discusión con varias personas este fin de semana, bueno, pero por Diosero, porque la semana pasada hablamos de los deambulantes. Por cierto, tengo algo que escribió en ADN Cuba mi amigo Fernández Larrea. Y como ADN Cuba también ustedes la tienen bloqueada, nosotros aquí aprovechamos y compartimos con ustedes, porque aunque mucha gente entre a Facebook Live, aunque mucha gente puede escuchar la emisora, hay gente que no tiene manera de entrar a Internet y por tanto nunca se va a enterar que bloquearon, ni siquiera que bloquearon, por ejemplo, ADN Cuba. No, para nada. O Cubanet, ahí está la interferencia. Ustedes son los que interfieren, ustedes son los que bloquean. Y los insto al resto de la gente que nos ve y nos escucha en otras partes del mundo también a poner su foto con la bandera y poner hashtag la bandera es de todos. Vamos a seguirlo porque en definitiva toda esta gente está luchando por la libertad de todos, no por la de ellos solamente. Aquí envía Félix y Arena un número para llamar a Alexander. Que parece que está en problema. Leonardo, saludos, profe. El pasado viernes escuché que le escribió otro tunero y le dijo que la economía aquí está mala o súper mala. Y es una gran verdad. Esta provincia es la cenicienta de Cuba, por no decir que es la más mala después de aquí. Para coger un perverso número, tienes que adivinar el Big Three, que es el fijo. Pues los banqueros no aceptan corrido. O sea, los del Big Four, esto es muy gracioso. Este me manda todos los días y me dice, profe, alúmbreme, que le diga un verso, porque yo no sé nada de eso. Yo he contado varias veces que, por ejemplo, yo tuve muy buena relación con mi mamá, casi, como casi todos. Y mi mamá murió muy joven y siempre me paso la vida diciendo, la García, tírame un cabo, tú sabes. No, no que me dé los números de la lotería, lo que quiero es que me diga algo, que está ahí por lo menos, tú sabes. Pero nunca, no la veo, ni siquiera sueño con ella. Bueno, mi hija es exactamente la misma cara de mi madre. Parece que por ahí viene la cosa, pero siempre lo digo y nunca pasa. Entonces le digo al hermano, digo, por favor, hermano mío, yo no sé eso de verso y eso. Leonid Carbonell a veces me manda alguno y yo lo comparto con ustedes para que después no digan que uno se va. Dice, perverso idea del castrillo, no te aceptan. Ojo, mira la mañana que han implantado, mira la maraña que han implantado estos perversos. Ejemplo, 388 es el fijo o el Big Three. Ellos cogen el 8 de la derecha y lo pasan a la izquierda y se forma el 838. Este es el segundo corrido y el tercero 226. Es decir, la suman de los dos primeros, de los tres. No sé, me enredas demasiado. ¿Verdad? 826, 836, parecen las autopistas de acá, es lo que parecen. Imagínate tú. Yo no sé, no sé qué hacer contigo, hermano. De verdad, yo me encantaría podértelo decir. Vaya, decirte, mañana va a salir 344, por ejemplo. La 344 va a salir mañana. Pero no sé. Mire, fíjate. Y además tiene una pila de email. Él me escribe por diferentes emails, tratando de que yo lo ayude y no sé. Buenos días, Gilberto Rey y Colectivo El Revoltillo. Hermano, estoy en sintonía junto a otros cuatro que escuchan su programa. Mi respeto para usted, soy el tunero, enviado desde su teléfono. No importa el nombre, porque eso en definitiva. También estamos en Facebook Live. Usted pone Gilberto Reyes y ahí puede comunicarse con nosotros. Hugo me llamó. Hugo, el teléfono lo estoy usando al Facebook Live, imagínate tú. Gilberto Reyes, y ahí puedes encontrarlo y compártelo, tenlo en cuenta. También estamos en Sirius XM, en el canal 153. Y por supuesto, nada, nos puedes escuchar en onda corta. Elina González en Facebook Live. Buenos días y comienzo de semana. Miguel Grillo González, Miguel Grillo Morales, Pepe Sánchez en cuatro otros. Tú sabes que yo leyendo esto, Grillo, Pepe, o sea, yo estoy rodeado de gente inteligente, de Ramón Fernández Larrea, o sea, tipos que saben de verdad. Yo soy un simple, como diría Lelutier, un simple mero, y no mero de pescado, que si no, Viñol le aparece por ahí en cualquier momento. Que por suerte desapareció este fin de semana. No, mentira, se fue a ver las nietas. ¿Tú sabes cómo va a venir mañana? No va a haber quien lo soporte. Va a estar peor que nunca, y eso que él es bastante complicado. Bueno. Sara Isabela, buenos días, feliz comienzo de semana. Eduardo Guerra, Mayra González, Ricardo Alonso, hermano mío, Luis González, Ruiz Sánchez, Ernesto Pérez, Caridad Cardoso, Ramón Fernández Larrea, míralo, no te vayas porque hoy voy con lo que te conté. No con el del pariente, porque ese quiero grabarlo, sino que los menesterosos y los, ¿cómo es? Deambulantes, como le llaman ellos. Mayra González, muy buenos días de lunes, desde mi soleada cálida. Oye, esto, Coca, aquí se sabe la temperatura en Alemania. Desde mi soleada cálida, 21 grados centígrados, 69.8 Fahrenheit y veraniega tarde alemana. Para todos los que son como yo, que hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal, y fervorosísimos contrarrevolucionarios a compartir, a invitar y a comentar. Ricardo Pérez, dímelo Bosco, buenos días, dime Ricardito, ¿cuál es la jota tuya, Ricardo? Cuéntame, que acuérdate que acá estamos diciendo los nombres de todo el mundo. Justiniani, Justino, Ricardo Justino Pérez, ¿cómo es? Me encantaría saberlo. Néstor Santos Rodríguez Casa, un hermano camagüeyano que se le desprendió la retina. Cada vez que yo oigo eso, es como que, tú sabes, como le decía yo a mi hija una vez, porque eso es muy gringo, que tú te des un trastazo, que te coge un carro, vaya. Te pasa un carro por arriba y viene, y lo primero que te preguntan es, ¿are you okay? ¿Estás bien? ¿Cómo voy a estar bien si me acaba de pasar un carro por arriba? Estaba tratando yo de zafar un cable una vez, y con una pinza de esa de pullita así, se me zafa del cable y me lo clavé en la muñeca. Me lo clavé, me hizo un hueco. Yo soy bastante resistente a los dolores, pero me dio un mareo y me senté en el piso. Y viene mi hija, pobrecita, estaba chiquita todavía, tendría, qué sé yo, 8 o 9 años. Me dice, Dad, are you okay? La mirada que yo le di a esa pobre niña se puso, iba casi a llorar. Digo, Gabriela, por favor, no, pero no me pregunto si estoy bien. ¿No ves la cantidad de sangre que está saliendo? ¿Cómo voy a estar bien? ¿Tú sabes? No, entonces me acordé porque ahora lo de Néstor. Te habla con el ojo en la mano y te dice, ¿are you okay? Dice, sí, me queda otro ojo, ¿cómo no voy a estar bien? Estoy de maravilla, no jorobe. Pero qué tanta cosa. Nada, vamos a poner un poco de música aquí para poner bueno esto. ¿Cómo se llama? El programa que escucharán a continuación ha sido formado por el Coca y el Bosco. Agradecemos, dispensen cualquier deficiencia que pueda presentar su transmisión. Hoy es el cumpleaños, 19 de agosto de 1939, nació un compositor y baterista inglés, miembro de una banda de rock clásica, esta banda, uno de los mejores bateristas de todos los tiempos. Dice que la forma de tocar de él atrajo la atención por su exuberancia, espectáculo, y fue el primero en utilizar dos bombos en lugar de uno solo. Estaba firmemente convencido, como baterista de jazz que era, que se disgustaba, se molestaba cuando se referían a él como un baterista de rock. Es como a mí cuando me dicen, ¿cómo te presento? ¿Como humorista? ¿Como comediante? Digo, ¿como actor? Yo soy actor, yo no soy otra cosa. O sea, bueno, yo soy un coprófago, pero de todas maneras. Exactamente. A veces actuaba en forma similar Keith Moon de The Who. Baker también empleó un estilo más restringido. Ya dije el apellido para que lo sepa. Influenciado por grupos de jazz que escuchó a finales de los 50. Él tuvo una presencia muy fuerte en un álbum que creó este grupo que se llamó Wheels of Fire. Y yo sé que los que saben de esto ya saben de quién se trata, o sea, del grupo. Utilizó una variedad de elementos de percusión que lo aplicó usando también ritmos africanos. El grupo era Cream y su nombre Ginger Baker, y esta es una de sus canciones. Se perdió, yo lo dije, que tenían que estarse tranquilos. Ábreme, el caso es que ese fue el hombre. Ya, olvídate de eso. Si eso dispensamos, ya yo pedí, ofrecí las disculpas para cualquier cosa que Coca Bosco, porque busco Coca, ¿no es? No empiece a ponerte, a estar diciendo horrores. Néstor Rodríguez Casa decía, buenos días, revoltillero, ya conté lo que pasó. Marabú, aye, Marabú, aye. Tengo que hacerme una palma, un despojo de palma a palma. Lorenzo Hernández, el Loma, Adelín Martínez, Happy Monday, mi gente, José Fernández, Exilda Arjona Palmer. Bienvenida, Exilda. Es amiga mía desde que yo llegué a esta emisora, me adora. Dalia Rubiera, Adrián Llanes Domínguez, Esteban García, buenos días, Gilberto y todo el equipo. Un saludo desde Kansas City para todos los cubanos con fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Ili Durán se unió, Donny Rojas, Gilbertigo. Bueno, requete, buenos días desde Queen, New York. Cuando vaya, tenemos que reunirnos, hermano. Muriel Reynoso Lescano. Bienvenida, Muriel. Una músico. ¿Ya está? Ah, pero ya no, lo que es, la gente se lo imagina. Lo importante es que era un baterista volado y que fue parte del grupo Cream, junto a, ¿cómo se llama el otro pariente? Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, no importa. Muriel dice, Muriel, la Muriel. Gilberto, un abrazo, te quiero muchísimo. Una tremendísima música, una mujer extraordinaria, bella, como pocas, e hija de una señora a quien respeto y admiro. No fue profesora mía directamente, pero estaba yo en la escuela de arte cuando su mamá, Miriam Lescano, era profesora. Un beso grande, Muriel. Gladys Cepero, Ricardo José. Ah, está bien, menos malo el Ricardo, porque si no, Ricardo José Pérez Muñoz, Rosario Bocur, Mayra González, ¿are you okay? Mayra, tú eres muy mala persona y eso es lo mejor que tienes. Carlos Hendy Almaguer vino, ya llegó. Te conocí ya, al fin vi, estuvo en una exposición, qué malo llegar a viejo, una exposición, luego se lo digo, me dio envidia, Carlos Hendy Almaguer, me dio cosa verte en esa exposición, por allá por donde estás viviendo, que me gustó mucho. Mayra González, ya la invité, hola queridísima Exilda. José Eusebio Abreu, Luis Rodríguez, buenos días, Gilbert, para el mejor y para todo tu equipo. Saludos desde California. Había una perdida por aquí. Hablado, el loco Blas, que no te preocupes, que por supuesto que lo tengo aquí. Como les decía, hoy en la mañana lo primero que hago es abro el Granma, porque me gusta levantarme divertido. Déjame abrocharme el botón de la camisa, que después dice, ahí tengo un socio ahí que dice, no, está bonito que tengas un botón desabrochado, pero dos es una grosería, es una vulgaridad, me dijo un día. No se me olvida nunca, por eso. Estaba leyendo el Diario de Cuba, aparte de esto, dice que había que aprovechar cada palmo, 60 años sin aprovechar cada palmo y ahora tú quieres aprovechar cada palmo de tierra en Cuba. Eso salía hoy en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, con nombre en inglés y falta de ortografía. Hay que aprovechar cada palmo. A mí me da mucha gracia porque eso me recordó de que ahora sí vamos a construir el socialismo. Y hasta ese momento, ¿qué es lo que estabas haciendo? Enriqueciéndote a costilla de nosotros, eso era todo. Escribe Andrés Reinaldo, que admiro muchísimo, es un periodista que publica en muchísimos lugares, el Nuevo Herald, que es uno de los periódicos de aquí de Miami, para ustedes que están allá en Cuba. Un libro de Néstor Díaz de Villegas, un tremendísimo escritor, un tipo que sufrió muchísimo en Cuba, que logró venir para acá y que escribe y que sigue escribiendo cosas. Y Andrés Reinaldo estuvo hablando de esta novela, una crónica, una no sé, que después de muchísimos años, Néstor Díaz de Villegas fue a Cuba. Hizo como 4 viajes cuando empezó esta apertura con Obama y este tipo de cosas. E hizo un libro que se llama, y me encantó, porque yo lo digo siempre, y mucha gente me ha criticado y dice, pero ¿cómo vas a aceptar una cosa que dicen ellos? Y el libro de Néstor Díaz de Villegas dice, que se titula ¿De dónde son los gusanos? Qué bueno está eso. Invito a todos los humoristas que hacen parodias, que sería... Mira, Márquez, Roberto, debías hacer una parodia de ¿De dónde son los gusanos? Mamá, yo quiero saber de dónde son los gusanos. Néstor Díaz de Villegas, se refiere a un arquitecto, Rafael Fornés, que dijo un par de frases que a mí personalmente me mataron. Andrés Reinaldo, te doy las gracias por haberme... Y voy a buscar el libro además, lo voy a comprar porque quiero leerlo. ¿De dónde son los gusanos? Néstor Díaz de Villegas. Y este Rafael Fornés dijo, el verdadero socialismo se ha creado en Miami, no en Cuba. ¿Qué cosa más grande? Porque que realmente acá hay que trabajar. Pero además lo decían siempre, el que no trabaja no come. Eso sí se resuelve. Eso es aquí. Allá no come nadie. Bueno, ellos nada más. Y la otra frase fue, la gente emigra del castrismo al socialismo. Así que el que tenga la oportunidad, el consejo es de Andrés Reinaldo, le echo la culpa a él si el libro no es bueno, pero lo dudo porque Néstor Díaz de Villegas es muy buen escritor. A mí personalmente me gusta. He leído muchísimas cosas de él, no lo conozco personalmente, así que ni siquiera estoy hablando porque es amigo mío. Estoy hablando así porque es cubano y talentoso. ¿De dónde son los gusanos? Es el libro, Néstor Díaz de Villegas. Así que búsquenlo, la gente que tenga la posibilidad. Yo sé que ustedes en Cuba no, pero en cuanto lo tenga, aquí leeremos pedazos del libro, que eso es muy bueno. Este fin de semana, una de las cosas que sucedieron fue lo... Ustedes se acuerdan que hablamos del CENET, que es el este grupo que se hizo, que era una... ¿Cómo se llama? Una red de internet independiente. Y Ernesto de Armas fue uno de los más activos en esa red, pero que él se queja porque los administradores de esa red le han dado la espalda. O sea, todo el mundo, pajarito de colores, y hay alguien que la sentenció y dijo que el CENET estaba muerto. Yo llegué a una conclusión que es muy sencilla. O sea, estés o no con el gobierno, igual te van a patear. Empecé diciéndolo temprano y lo repito ahora. Y es muy gracioso porque te vienes a dar cuenta ya tarde, como el señor que es un deambulante y tiene medallas por haber estado en Afganistán, creo, un país de esto, la guerra donde mandaba el pariente de nosotros. Esta muchacha que se llama Fabiana Salgado hizo un resumen muy bueno. Es una pena que no tenemos tiempo, uno no tiene tiempo para leerlo completo. Pero salió en ADN Cuba, donde escribe Ramón Fernández Larrea también. Y ella... se llama la atención porque a las 8:30 le sonó el reloj, se fue a la plaza porque se iban a reunir el sábado a las 9 de la mañana frente al Ministerio de Incomunicaciones. ¿Se acuerdan del cartel que decía? Tanto en la guerra como en la paz, maltendremos las comunicaciones. En lugar de mantendremos, maltendremos las comunicaciones. Aquello me encantaba. Bueno, el caso es que ella dice, pasó por al lado del Che, pasó por al lado de Camilo y no veía a nadie. Por eso entonces tiene razón Ernesto de Armas cuando dice, lo han abandonado. O sea, está preocupado porque lo han empezado a acusar a él y a muchas cosas. Bueno, después continuamos hablando de ella. Nos separamos, aquí estamos, nos separamos por un momento. Delfín Lázaro Coca de la Cruz y Gilberto Bosco Reyes García compartiendo con ustedes. Y repito, cualquier deficiencia que pueda presentar esta transmisión, le rogamos, tanto Coca como yo, que nos disculpen. Ya regresamos, continuamos con ustedes aquí en Facebook Live, que ustedes no pueden verlo porque está en la bobería, como dice Wilfredo González, viceministro de Incomunicaciones. Regresamos ya con este regajero.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. La temperatura en Moa es 29 grados Celsius. El abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen representará al polizón cubano Junier García Duarte, quien permanece detenido en el centro migratorio de Chrome, en la Florida. Y es Damaso Rodríguez quien amplía la información.
El abogado de inmigración Willie Allen es el que está ahora a cargo del caso de Junier García Duarte, el polizón cubano que llegó a Miami el pasado jueves en el compartimiento de equipajes de un vuelo procedente de La Habana.
El primer paso el señor García Duarte lo tomó cuando solicitó asilo político al aeropuerto y cuando llegó. A él solicitar asilo político, él tiene el derecho de que ahora tenga una entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble casi siempre va a ser en una semana o dos semanas, en un proceso normal, en el centro de detención de Chrome. Él hoy se encuentra en ese centro.
Pero según Allen, el gobierno federal se reserva el derecho de acusarlo formalmente de entrada ilegal al país, aunque el abogado espera que eso no suceda.
En un proceso de migración, tenemos la oportunidad de ir frente a un juez de migración, presentar las razones por las cuales nosotros pensamos que si él es vuelto a Cuba va a ser perseguido, y si ganamos, pues la autoridad de asilo político se queda aquí y se legaliza. Es muy importante que los radioescuchas estén muy claros que personas que son polizones no tienen derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque le den un parol bajo el ajuste cubano. Tampoco tienen el derecho a legalizarse en los Estados Unidos, aunque tengan esposa o esposos americanos que quieran entonces reclamarlo aquí. Un polizón solo se puede legalizar en los Estados Unidos en estas condiciones a través de un asilo político.
A través de los años, el abogado Willie Allen ha ganado casos similares, como el de una jovencita que vino en una caja de cartón como equipaje. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio y Televisión Martí.
La administración Trump desestima advertencia de economistas sobre posible recesión. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Hace casi un año y medio, el presidente Donald Trump tuiteó que las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar, pero poco después de que anunció otro aumento del 10% de los aranceles sobre bienes chinos por valor de 300 mil millones de dólares, los mercados bursátiles mundiales cayeron y los economistas advirtieron sobre una recesión inminente. En agosto, los mercados bursátiles de Estados Unidos sufrieron sus peores pérdidas del año antes de un ligero repunte la semana pasada. El director de política comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo el domingo en el programa This Week de ABC que la economía estará bien. Vamos a tener una economía fuerte hasta 2020 y más allá, con un mercado alcista. Si el Congreso se eleva por encima de la política partidista, deberíamos aprobar el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Esto es, sin exagerar, el mayor acuerdo comercial de la historia. También nos dará cientos de miles de empleos más. La senadora demócrata por Nueva York y candidata presidencial, Kristen Gillibrand, dijo que el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá es malo. Creo que el TLCAN 2.0 es un desastre. Fue un obsequio para las compañías farmacéuticas en México. Va a dañar nuestros trabajos. El presidente Trump dijo que no hay malos tratos comerciales. No solo entró en ellos, sino que comenzó una guerra comercial con China y realmente está perjudicando a los productores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El barco Open Arms, que se encuentra en la costa italiana, rechaza una oferta del gobierno de Pedro Sánchez de llevar a puerto español a los refugiados que tiene a bordo. Ahora más información en esta crónica de la agencia Reuters.
Han tenido que pasar 17 días para que el Ejecutivo español tome esta decisión. El argumento, la situación de emergencia, lo que a bordo se ve peor aún.
Esto es insostenible, insostenible.
La tensión encubierta palpable hasta el punto de que algunos de los migrantes rescatados se han lanzado al agua para intentar llegar a nado a la costa. Lo han impedido los socorristas.
Llevamos días avisando. Gente al agua, peleas, violencia, pánico, crisis de ansiedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Muertos?
Mensaje directo al gobierno italiano al que España estaba preparándose para denunciar internacionalmente. internacionalmente, diplomacia que se está quedando corta. Así que, como posición personal, el presidente del gobierno en funciones ha optado por actuar. Ofrece el puerto de Algeciras, porque España siempre responde ante emergencias humanitarias.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Una muchacha y una guitarra para poder cantar. Esas son cosas que en esta vida nunca me han de faltar. Siempre cantando, siempre bailando, yo quisiera morir. De cara al cielo sobre este suelo en el que yo nací. No quiero que me...
Bueno, ya estamos de regreso, Coca y Bosco, junto aquí con ustedes. Y este que escuchan es Sandro, ustedes se acuerdan. Decidimos Coca y yo poner esta canción porque una muchacha, una guitarra, perdonen ustedes los de Facebook Live, pero nos regañan todos los días porque ponemos música. Ellos están en contra de todo lo que sea el arte y el poder intercambiar entre nosotros este tipo de cosas. Roberto Sánchez Ocampo nació 19 de agosto 1945, Guaymallén, provincia de Mendoza, en Argentina, y murió en el 2013. Cantautor argentino, a pesar de que esta canción me parece chea, pero chea, chea a matarse, el tipo era importantísimo, la gente lo quería mucho, incursionó varias veces en el cine como actor e incluso como director en un largometraje, con un guión que escribió él mismo. Tú me enloqueces se llamó la película. Publicó 52 álbumes originales y vendió al menos 8 millones de copias. Algunos de sus mayores éxitos fueron Dame Fuego de tu Amor, Rosa Rosa, que es la más conocida, Quiero Llenarme de Ti, Penumbra, Porque Yo Te Amo, Así, Como Una Lágrima de Ella por el Viento. De eso nos acordamos nosotros, se nos quedan esas cosas para siempre. Todavía estamos viviendo la Fórmula Quinta. Mi amigo el Puma, Tengo Trigal, y esta, que se llama Una Muchacha y Una Guitarra.
Que en esta vida nunca podré olvidar, nunca, no sé, una muchacha, una guitarra.
Le Lutier tiene no es una parodia, es un trabajo que hicieron que se llama Una Muchacha y Una Guitarra, evidentemente haciendo mofa de esta canción, y te mueres de la risa porque dice que teniendo una guitarra y una muchacha, y entonces puedes, tendrían que oírlo. Bueno, señores, encontré de dónde son los gusanos. Está precisamente en esta... ¿Serán de la loma los gusanos? Los gusanos son de todos lados, ¿sí? Nosotros venimos de todos, porque yo soy del llano, yo soy de Camagüey, Camagüey es llano, yo soy un gusano del llano. No vamos a complicarnos, entran a, para Néstor, entre tanto, entran a Vintage Español, con B chiquita, Vintage Español, pones así separado y te va a salir, y entras ahí a la página. Entonces, en el donde buscar, pones Néstor Díaz de Villegas y ahí vas a encontrar el libro. Y ya digo, a mí me gusta Néstor, me lo recomienda Andrés Reinaldo, en quien confío también. Así que es como con el cine. Fernando García, mi compadre, el pintor, yo confío mucho en él. Cada vez que me recomienda una película o una serie de televisión, hace mucho tiempo me la prestó, además, porque ya había pasado y yo no tenía mucho dinero para estarme inscribiendo en ningún lado. Me la prestó y la pude ver, Band of Brothers, que es una serie sobre un pelotón, una escuadra, ahora no recuerdo bien, de militares durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me dice mi amigo Hendy Almaguer, que era cierto, se me olvidó, perdónenme, pero es una exposición que hay de Andy Warhol. Para los que no tienen la posibilidad de entrar a la bobería, como dice Wilfredo González, y ustedes a lo mejor no saben ni quién es Andy Warhol. Andy Warhol fue un pintor, vamos a decirle pintor, hay cosas peores que esa, y si no, que lo diga mi amigo Raúl Proenza. Andy Warhol fue un pintor y tuvo mucho que ver, no sé si ustedes han visto alguna vez en alguna revista, por una de esas casualidades de la vida, lo de unas latas de sopa, que la marca era Campbell, y él hizo un trabajo sobre eso y pintó a Marilyn y hizo muchísimas cosas, y ahí la exposición está por allá, por donde vive mi amigo Hendy Almaguer, y lo está disfrutando, y fue a la exposición y me dio mucho placer y un poco de envidia, y un poco de envidia, porque tú sabes cómo son esas cosas, eso siempre le pata a uno. Pues decía, hablaba del CNET, que es triste, muy triste, que esta muchacha llegó a las 9 de la mañana y no encontró a nadie. Ella se llama Fabiana Salgado. Después de caminar y caminar, pararse frente, y estaba tratando de buscar a ver si habían cambiado la protesta o la reunión esta. Lo que sí veía mucho policía. Policía vestido de policía y policía vestido con cara de policía, sin vestirse de policía. Tanto mujeres como hombres, lleno, lleno, lleno. Y no había ni un alma. Dice que la parada, por ejemplo, de frente al Ministerio de Incomunicaciones, que siempre está llena, estaba vacía. No había nadie. Y había un policía y una mujer con cara de policía, pero no vestida de policía, que, por ejemplo, ella se puso a revisar en el teléfono. Perdón, se puso a revisar en el teléfono a ver si habían cambiado el horario, habían cambiado para otro lugar para poder seguir para allá. Y de pronto, cuando estaba ahí, sintió una voz atrás que le dijo, ¿qué es lo que estás ahí? Me imagino, identifícate. Y entonces tuvo que sacó sus papeles y ellos querían llevársela de ahí. Porque estaba lleno de turistas el lugar. Tú sabes que ahí va todo el mundo a hacerse la foto con el achachino. No hay cosa mejor que esa. O con el apóstol allá en el fondo. Con ese escultor que tuvo problemas a la hora de hacerlo. Pero bueno, se hizo antes y le podemos echar la culpa a Batista o a cualquiera. Le pidieron los documentos de identificación, dice, y repitieron varias veces que los acompañara a un lugar que no sé cuál era, pero yo estoy seguro que sería lejos de ahí, lejos de la calle por donde pasan los carros, lejos de los turistas, lejos de la vista pública. Me negué rotundamente, me mostré molesta, les di a entender que no entendía el porqué de sus preguntas, le dije que lo que hacían estaba mal. La mujer se asustó, no sabía qué responderme. El hombre, agente alto y flaco, le ordenó irse. A la mujer. Luego me dijo a mí que me fuera, le preguntó por qué hacían eso y me respondió, no se preocupe, no pasa nada, puede irse. Me vigiló mientras crucé la calle, escribe ella, y me alejé en busca de un taxi. No me quitó los ojos de encima hasta que me vio alejarme dentro del taxi. Nunca hubo lluvia, tampoco hubo marcha, manifestación o protesta, como bien dijo la gente que dejó que me fuera. Nada pasó. Ellos estaban ahí para garantizarlo. Mientras iba en el taxi camino al Vedado, sentí la extraña sensación de haber sido la única persona que había acudido el sábado 17 de agosto a las 9 de la mañana al parque frente al Ministerio de Incomunicaciones en Cuba. ¡Qué triste! Y sí, señor, creo que sí. Lo que comentó alguien, han firmado la sentencia de muerte del CNET. Eso, porque ahora creo que además lo entregaron a algo que hacen ellos o que organizan ellos, que son ellos los dueños y señores de este... de esta cosa. Antes de pasar, y yo les repito para la gente que está en Cuba y para los que puedan pensar otra cosa, estas cosas yo las leo porque ellos han bloqueado a ADN Cuba, ellos han bloqueado a Diario de Cuba, ellos han bloqueado cuanta página se ocupe de escribir lo que ellos no publican nunca. Y ahorita le voy a hablar de una personalidad que fue a su tierra. Es muy gracioso. Se están saliendo de la del tiesto. Pero todo el mundo se pasó 50 y tantos años sin poder hacer lo que querían hacer. Y entonces ahora están tratando de recuperar el tiempo perdido y avanzar aún más, que es como decían los muchachos. Pero no lo logras. O sea, lo que no hiciste en tu momento no tiene sentido ninguno. Es que esto de vestirse como muchacho joven teniendo 64 años es una ridiculez y yo lo reconozco. Pero me gusta, no lo pude hacer cuando quería, no me quedó de otra y entonces ya me embarqué. El otro día conversamos sobre esto y Larrea, a quien admiro, respeto y quiero, y es muy bueno escribiendo, escribió esto sobre estos mendigos o pordioseros que hay en Cuba. Y ahorita comencé a decir algo y no lo terminé. Y es que acá yo me encuentro con mucha gente que no son cubanos y entonces me dicen, ah, Alberto, ¿pero qué es? En mi país también hay mendigos. Es cierto, pero en tu país no se hizo una revolución para que no hubiera mendigos. En tu país no se hizo una revolución para que no hubiera prostitutas. Porque Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos y en estos momentos es el prostíbulo del mundo. Muy barato, muy fácil. Es asqueroso lo de los viejos mexicanos. Por ejemplo, te digo eso porque los conocí. Tipos que iban a Cuba cada tres meses y le decían a la mujer que tenían reuniones en Cuba por un negocio que estaban haciendo y lo que iban era a estar con muchachas jóvenes. Por nada, por una comida o por dos pesos. O sea, se ha convertido por ropa. Se ha convertido en el prostíbulo del mundo y el más barato además. Peor, porque yo no creo que ni en Haití. Bueno, no sé, no quiero ni hablar de eso. Ramón Fernández Larrea, en ADN Cuba, escribió El regreso de los mendigos. Y es, en fin, escuchen. En las esquinas, sobre los bancos de los parques, en cualquier recoveco de la ciudad donde se puedan guarecer del sol o de la lluvia, están los mendigos de Cuba. Han vuelto. regresaron como zombies, sin expresión y sin brillo en los ojos. Son el resultado del fracaso económico y social, la muestra palpable de la vocación vitrina que ha obsesionado a los líderes de esos que llaman Revolución Cubana, que inventaron una realidad que no se iba a sostener porque era falsa y alquilada. El gobierno reconoce ahora que no sabe qué hacer con ellos, viejos y jóvenes, alcohólicos y mutilados por las guerras ajenas a las que fueron enviados. Y ahora, en las ciudades, con hambre y sueño, no saben luchar su propia guerra. Una guerra que, para la que no estaban preparados, porque alguien dijo al inicio de estos tiempos que parecían la inauguración del paraíso, que a ningún cubano le faltaría nunca un techo sobre sus cabezas y un plato de comida en su mesa. Hoy van lentos, paso a paso, con la pobreza como único signo de distinción y la amargura de haber sido abandonados por hijos y hermanos, pero sobre todo por el estado en el que creyeron. En la revolución que trastocó sus vidas, extienden las manos para pedir tímidamente un cigarro, dinero, comida. Ya el sol no les castiga porque nada puede castigarlos más de lo que ha hecho la vida con ellos. Sonríen con dolor hondo porque por suerte aún recuerdan cómo es sonreír. Ahora son solamente estadísticas, pero su presencia asusta. La cifra oficial de indigentes en la isla, según la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI, era en el año 2016 1.261 personas con marcada incidencia de integrantes de la tercera edad, así como cubanos con discapacidad sin amparo filial y personas con adicción al alcohol y a las drogas. No saben cómo decirles, cómo llamarlos, cómo clasificarlos. No son mendigos, ni vagabundos, ni pordioseros, porque según los culpables del desastre que los ha convertido en parias, hambrientos, esos son nombres de los malos gobiernos anteriores a este, que es el que es, el que vino a instalar la felicidad en la isla, el que borró el pasado de un plumazo sin saber qué hacer con el presente. Les dicen deambulantes. No pueden ser llamados de otra forma, porque otros nombres traerían de golpe la isla a la anterior, esa que se empeñan en negar. Solo falta que los consideren víctimas del embargo. El doctor Alejandro García, psiquiatra que dirige el Departamento de Salud Mental de Centro Habana, dijo que muchos están en la edad laboral y dentro de las causas más frecuentes para caer en tal conducta está el alcoholismo. La mayoría son personas que perdieron sus casas, sus familias, sus trabajos, terminan viviendo en la calle sin compromiso ni sentido de pertenencia a ningún lugar. Y añadió, cuando se evalúan los casos de deambulantes, no se encuentran graves trastornos psiquiátricos. Ellos simplemente han adoptado ese modo de vida. O sea, continúa Larrea, al final son solamente aventureros que prefieren la vida sana, en contacto con la naturaleza, sin ataduras sociales ni familiares. Gente que decidió ser feliz al aire libre. La solución que han encontrado es apartarlos de la vista pública, desaparecerlos. A los perros callejeros los están envenenando. A estos no se les puede eliminar de esa manera. En los últimos meses, varias denuncias en la prensa independiente y las redes sociales han hecho referencia a las recogidas que ejecutan las autoridades en municipios y provincias cubanas durante las visitas ministeriales o los recorridos que hace el gobernante Miguel Díaz-Canel. Los esconden porque la miseria fea y la derrota duele, porque es un aviso de nuestra culpa y también nos dice que esos pudimos ser nosotros, con su dolor a cuestas, arrastrando los sueños que ahogaron tantas mentiras. Pero no regresan del pasado, sino de ese futuro que nunca llegó. Si se pudiera decir, esto llevaría una frase ahí al final que sería medio complicada. Gracias, Larrea. Hoy es el cumpleaños de este señor que nació un día como hoy, pero en 1945, cantante británico. Fue el cantante principal de una banda de hard rock. Nació en Hounslow, Londres, Inglaterra, en el Reino Unido. Inicialmente fue influenciado por Elvis Presley, Little Richard. Formó parte de varios grupos en los 60 y llegó a un grupo donde en 1969 enganchó. Estuvo 4 años con este grupo, nunca descansó. grabó 4 álbumes de estudio y abandonó la banda en el 73 debido a problemas con los otros miembros, especialmente con el guitarrista Richie Blackmore. Después estuvo con Black Sabbath, grabó el disco original de Andrew Lloyd Webber y Jesucristo Superstar, la música, pero nunca hizo el personaje en los escenarios. Ian Gillan fue el cantante principal de Deep Purple. Porque salió esa canción, ellos estaban en un hotel y los Rolling le prestaron los instrumentos y se despertaron por la mañana y el hotel había cogido candela, entonces sobre el lago donde estaba el hotel se veía una nube de humo, y entonces de ahí vino el chistecito de Smoke in the Water. Eso fue un fax que leí hace tiempo, me acordé ahora, mira, no me acordaba de Andy Warhol y me acuerdo de este. Ramón Fernández de Larrea por unas caritas ahí medio raras, no sé si le gustó o no le gustó. En Amazon, mira, ¿de dónde son los gusanos? Cuesta aquí 9, como el ebook que es y el impreso 13. Desgraciadamente, eso lo podemos hacer nosotros, Mayra y ellos. Kiko Argüelle, buenos días. Te recordamos ayer entre Raúl Durán y yo. Ah, bueno, Kiko Argüelle estuvo por allá, Raulito. Se unió Rafael Requejo, Aide, bueno, todas estas personas. De Cuba, dice: hola, buenos días para todo el colectivo del Revoltillo, aquí en sintonía con el programa, reflexionando un poco sobre cuándo se acabará el sistema socialista en este país. Saludos desde Santiago de Cuba. Gracias, hermano. No, eso, ese tipo de cosas no se acaba. Generalmente que, como dicen las películas estas de Silvestre Stallone y de Chevarnace, The Racer, hay que borrarlo, me imagino. No, mi hermano Andrés Almenares. Está también el Andrés Almenares, es un camarógrafo que le retraquetea, señores, y un tipo, un hermano, hombre, amigo y militante, no del Partido Comunista, de cualquier partido, menos el comunista. Un abrazo bien grande, guapo y fajado, me dice él. Yo quiero recordar, porque siempre hago, Almenares, ya que estás ahí, siempre hago la historia de una vez en el programa de televisión, que la única vez en 5 años entrevistando gente de lunes a viernes y tuvimos la posibilidad de tener un muchacho que reggaetonero, nunca he sabido, Almenares, qué pasó con él. Y Almenares estaba en la cámara 2, o sea, frente a mí. Y yo estoy haciendo una presentación lo más linda posible para que el muchacho se sienta bien. Y de pronto me dijo, un boricua, me dijo: hey, ¿no me vas a dejar hablar? Almenares se quitó los audífonos y los colgó en la cámara y se fue. Salió de la cámara, se fue del estudio. Y entonces yo le dije, ahí donde tú estás sentado, se ha sentado Celia Cruz, se ha sentado Willy Chirino, se ha sentado Gilberto Santa Rosa, se han sentado toda esa gente. Este es tu primer disco, ¿verdad? Él dijo, sí. Digo, ¿y será? Ya me habían preguntado desde el estudio adentro, del estudio no, de eso donde está el director, de la cabina. Me habían preguntado de la cabina, Cari Bernal, que era la que estaba al tanto de todo, y me dice: Cari Bernal, nos vamos a comerciales, ¿no? Y yo seguí hablando con el muchacho y nada más que moví la cabeza así. Digo, este es tu primer disco, ¿verdad? Dice el muchacho, sí. Digo, ojalá no sea el último. Vamos a comerciales. Levanté y me fui. Esa fue la única vez en 5 años, de lunes a viernes, compartiendo con personas en mi casa que yo quería que se sintieran bien, que se le ocurrió a este muchacho decir así. Me acordé ahora porque Almenares hizo así, oyéndolo, se quitó los audífonos, ¿no? Y salió del estudio. Guapo y fajado, Larrea. Gracias, Gilberto, por leer el artículo. Es que es muy bueno, Larrea, y triste. Y qué cosa más grande, que esas son las cosas que escamotean esta gente. Y parece un poco de ego de mi parte. No. Tú bloqueas y yo te lo leo. Para que lo que Wilfredo González dice, que no pueden entrar a la bobería, porque él dice que es una bobería, donde mismo está el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Ahí está. Aquí lo vas a oír de todas maneras y te lo vas a tener que empujar. Y el otro, que está mejor todavía, ya le hablé. Sí, humor con tope. han hecho esa gente del programa ese? Yo no lo he visto, pero ahora me dijo alguien, no, debías verlo, qué sé yo. No que lo vi, pero vi una foto que pone que hay una foto famosa del comandante en polvo con Almeida, creo, y otro más. Y lo que pusieron fue las caras de ellos. Muy bien hecho. Lo puso alguien, no sé quién fue. Pero me alegro mucho. Esta noche, a las 10 de la noche, mi querido amigo Pepe Forte va a hablar de la guayaba. Pero ¿por qué la guayaba? No entiendo. Tú que estuviste, que conoces a Pepe mejor que yo. Va a hablar de la guayaba. O sea, no de las mentiras que dice esta gente. No, y no hablo de eso, porque Pepe es muy, tú sabes que Pepe es muy amplio. Para mí, señores, yo puedo decir cualquier cosa de Pepe, pero lo respeto, lo admiro y lo considero una persona. Ahorita, al principio del programa lo decía, yo tengo muchos más amigos, mucho más inteligentes. Afortunadamente los tengo a mi alrededor. Dicen que más sabe, dicen no el que sabe, sino el que tiene el teléfono del que sabe. Eso es una ventaja, o que tiene la página del que sabe, eso es una ventaja. Así que esta noche Pepe Forte a las 10 de la noche va a hablar de la guayaba. No sé, ahorita cuando terminemos nosotros este reguero, viene una persona que yo admiro y respeto porque es un programa, de verdad, Orlando González Esteban, y hace un programa, pero de vez en cuando él, cuando sus tareas se lo permiten, porque él anda siempre medio enloquecido por ahí, pero bueno, cuando sus tareas se lo permiten, él me escribe lo que tiene el programa para yo anunciárselo a ustedes. De todas maneras, ustedes lo esperan porque saben que él siempre tiene cosas buenas. Un cordial saludo al buen colectivo de Revoltillo y para todos los revoltilleros de aquí y de allá, desde el Yayao, en sintonía con mi rico show, reportando la difícil situación que afrontan los ancianos, que a sus tantos años les ha llegado la avanzada tecnología de extraer su chequera con tarjetas desde un cajero automático. El problema que siempre tienen estas máquinas es el poco dinero que le ponen, y el otro es que los billetes son de 100 y 200, no te lo ponen de 5, de 10 y de 20, lo que trae consigo el descontento e incomodidades para extraer tu propia chequera, ya que siempre se queda dinero por cobrar. ¡Qué hijos de la gran purga por tu madre! ¡Qué bárbaros son! Y después hablan del capitalismo, el imperialismo, y tienes que recorrer los pocos cajeros automáticos de la provincia y la dificultad que hay para recorrer. Y aún así no puedes resolver el problema, que se agudiza cada día y a nadie le preocupa nada. Esta es la avanzada tecnología de los castrocanalistas para el pueblo, que no avanza por el cinismo que tienen. Un abrazo cubano gusaneado de Yanela Reyes. Quiero irme con esta canción porque un día ellos van a tener. Leonid, no te puedo dejar nunca fuera. El hombre que me devolvió la esperanza en los cubanos y después conocí a todos los demás. Buen día, mi hermano Gilbert. Abrazo grande para todos. Gilbert, te estamos escuchando con mucha atención. Todos los temas que has tratado son de mi interés, a los cuales no puedo tener acceso por otra vía, solo por Radio Martí, que no se escucha, pero ellos la interfieren. Gracias, mi hermano. Hay un darle duro contra la censura que impone la dictadura cubana al pueblo de Cuba. Gracias por mantenernos bien informados. Gracias al revoltillo de Radio Martí. Abrazos con mucho cariño de su hermano, el Leonid y Maylene. Hoy cumple años el bajista de uno de los grupos más grandes. Recientemente se ha hecho la película. Coca no la ha visto todavía, pero yo quería irme. El nombre, John Richard Deacon. Pero era ingeniero de sonido y eso le valió estar. Y esta canción la hizo él. Abrazo cubano para todos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz
y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martín.